Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Déjenme ubico esto acá. Para ir avanzando, yo le voy a invitar a que vaya conmigo. Bueno, de hecho, el pastor Leonardo no está hoy. Tenía un compromiso, pero el domingo está con nosotros. Y dado al caso que él dejó una exposición, dio la introducción y te iba a dar la segunda parte este domingo. Entonces, para seguir la línea, él me pidió que hiciera énfasis básicamente en el tema, pero él siempre expondrá el siguiente domingo. Así es que, para aclarar todo, no vamos a entrar al estudio de Juan hoy ni el domingo, porque él tiene que dar la segunda parte el domingo, pero luego regresamos. Entonces, para eso él me pidió que habláramos un poco del Salmo 133. Vaya conmigo al Salmo 133. Cuando usted lo encuentre, usted pues ya sabe qué hacer. Hermanos, este es un salmo muy conocido. Creo que es uno de los salmos que mejor conocemos, junto al Salmo 91. Entonces, vamos a meditar un momento. Y yo he titulado la meditación o el sermón de esta noche: Unidad en la Adoración. Unidad en la Adoración. Y vamos a leerlo y vamos a mantenernos durante estos tres versículos. Y que sea Dios quien que incline nuestro oído, nuestros corazones, a su palabra. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Lea bien fuerte conmigo, lo leemos juntos, dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Ok, leámoslo otra vez. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida, porque allí envía Jehová bendición y vida. Vamos en palabra de oración. Señor, muchas gracias por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das para poder estar aquí en tu casa. Se pedimos, Dios de la gloria, que este día, que esta noche, hables a nuestros corazones, hables a nuestro corazón, abra nuestra mente, incline nuestro oído a tu palabra. Padre, bendito eres tú, oh Dios, que nos prohíbes este momento maravilloso en el cual vamos a aprender juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos. Antes de empezar con la meditación de la palabra en este Salmo 133, yo quiero ser enfático antes de empezar y quiero limpiar un poco el prejuicio del conocimiento que hasta cierto punto tenemos de este Salmo. Cuando nosotros leemos o cuando nosotros se nos menciona o cuando vemos el Salmo 133, nos parece algo que conocemos muy bien. Nos parece algo que lo escuchamos seguido y que, por ende, quizá no le damos la importancia que el Salmo o que la palabra de Dios nos quiere dar a entender o quiere que nosotros sepamos o seamos edificados a través de ella. Por tanto, yo le invito, amable iglesia, que durante este momento olvídese que usted ha leído este salmo y lo vea como que si es la primera vez que va a leer este pasaje bíblico que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que, dicho esto, yo le invito a que dejemos nuestra mente y que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, guíe nuestros corazones. Empezando con esto, la Biblia es, sin lugar a duda, el libro más hermoso. ¿Cuánto lo creen? Más maravilloso. Es el mejor tesoro por encima de cualquier literatura habida y por haber durante, en la faz de la tierra. No por su poesía, no por sus temas legales y culturales, sino más bien por su contenido maravilloso, el valor religioso de la Biblia, que descubre claramente con su título las Escrituras o Sagradas Escrituras, como la conocemos, o otras personas pueden, o nosotros mismos les llamamos Santas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras o las Santas Escrituras. La fe cristiana que expresamos de manera firme, de manera permanente, con convicción y respeto al valor y la vigencia de estas Sagradas Escrituras, es el consejo por excelencia de Dios para nosotros, sus hijos. Es el consejo inerrante de Dios para sus salvados. Es el consejo, sin temor a duda, mejor escuchado por sus hijos. Es el consejo mejor aceptado por sus hijos. Como nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, donde nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. Esto me llama mucho la atención, porque nos dice el pasaje: tenemos también la palabra profética más, dice, insegura, segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día desclarece y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, en ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso cuando leemos estos pasajes bíblicos? Que usted y yo tenemos la bendición de tener 66 libros, de tener una Biblia, un biblión en nuestras manos, que la palabra de Dios nos dice que es el tesoro más grande que usted y yo podamos tener en nuestras manos, y que es el consejo más sabio que Dios ha dejado para que usted y yo nos nutramos todos los días. Mi pregunta ahora ¿es usted aquellas personas que se nutre de la palabra todos los días? ¿Es usted una de las personas que abre las Sagradas Escrituras y que cuando encuentra pasajes bíblicos como este maravilloso salmo que encontramos hoy aquí en 133 y nos dice: mirad cuán bueno, usted se deleita? ¿O dice: ah, es algo que yo ya conozco? Mas sin embargo, mis amables hermanos, si las Sagradas Escrituras es el consejo divino de Dios, cada momento, cada día que tenemos la oportunidad de abrirlo, hace efecto en nuestras vidas, hace efecto en la vida de los demás, y seguirá haciendo efecto porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Su palabra cobra vida cuando la leemos, mis amables hermanos. Su palabra cobra vida en nosotros. Entonces, teniendo nuestros pies, teniendo los pies sobre la roca, que es inamovible, y nuestros corazones transformados, y hoy con deseos santos, comencemos con nuestro tema. Antes de empezar, le hago una pregunta a usted. ¿Usted tiene los pies bien puestos en la roca que es Cristo? Usted, si tiene los pies puestos en la roca que es Cristo, eso significa que usted es inamovible. Tiene su corazón transformado por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tiene un corazón transformado, entonces esto lo va a encontrar deleitoso. Dice el principio: mirad cuán bueno. Yo he dividido estos tres versículos, y para empezar, comencemos con: mirad lo santo con alegría. Mirad lo santo con alegría. Mirad. Es una palabra que debería tomar nuestra atención, porque esta declaración encierra explícitamente un alto grado de admiración, asombro, a algo que se está mirando, a algo que se está sintiendo. Mirad. Cuando yo llevo a mis hijos, Sofía y Matías, a esos lugares de juegos para niños, durante vamos en el camino, ellos van en el carro, miren, ellos no paran de hacer señas, de decir palabras alusivas al lugar donde vamos a ir, hacen ademanes, se alegran durante el camino, pero algo maravilloso pasa cuando ellos y yo entramos por esa puerta y llegamos a un lugar donde para ellos es de tan asombroso sentir que explotan en emoción y dicen: ¡wow! ¡Qué bonito! Mis amables hermanos, esos sentimientos, ese sentir de los niños con un sentimiento puro que expresan lo que sienten, debería de ser lo que miremos aquí que el salmista nos está diciendo, porque primero él nos llama y dice: mirad con asombro, con alegría, con regocijos. Y aunque mis hijos durante el camino tengan síntomas de una emoción, su emoción no es comparada a la que explotan cuando llegan al lugar. Bueno, mis amables hermanos, usted y yo tenemos algo tan maravilloso en nosotros que se llama Espíritu Santo. ¿Cuánto lo tienen en sus corazones? Debemos tener esos síntomas de alegría, de gozo en nuestras vidas. Pero ese gozo que hoy nos embarga, ese gozo que hoy tenemos, mis amables hermanos, es solamente la pizca del gozo que en aquel día, cuando entremos a ese lugar grandioso, maravilloso, vamos a tener. Y quizá probablemente vamos a decir: wow, qué maravilloso es el Señor. Quizá probablemente vamos a elevar nuestras manos y vamos a decir: bendito es el Señor Dios Todopoderoso. Quizá. El punto es que el gozo que hoy sentimos es la antesala del gozo que nos espera. ¿Es usted un salvado? Deleites en el Señor. ¿Es usted un hombre o mujer perdonado por los pecados? ¿Cristo Jesús ha muerto por sus pecados? Deleites en el Señor. Y una vez usted salvado, mire las maravillas del Señor. Entonces el salmista lo que está haciendo es trayéndonos, haciéndonos como nosotros decimos, ¿verdad? Wake up, levanten la cabeza, mirad. ¡Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! Entonces, cuando me encuentro con el Salmo 133, es tan notable que el salmista quiso llamar nuestra atención y con un sentimiento puro, como el sentimiento de un niño cuando se alegra, sin malicia. Con ese sentimiento que lo que sienten en su corazón es lo que dicen, es lo que expresan. Mis amables hermanos, ¿cómo usted puede llamarse cristiano que vive gozándose en el Señor cuando usted anda amargado todo el tiempo? Anda odioso todo el tiempo, solo diciendo palabras hirientes. Eso no es lo que la Biblia nos dice que debe ser, cómo debe actuar un cristiano o cómo es un cristiano. El salmista es tan específico aquí en el Salmo 133. Un sentimiento puro de admiración a tener una vida de unidad, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Mis amables hermanos, este es un tema que probablemente, vuelvo y repito, lo conocemos muy bien, pero lo conocemos tan bien que se nos olvida hacerlo. Lo tenemos tan metido en nuestra mente, en nuestros corazones, que se nos olvida que tenemos al mismo Cristo, la misma sangre nos salvó, tenemos la misma esperanza, estaremos en el mismo lugar, somos parte del mismo cuerpo de Cristo y aún así vivimos desperdigados, alejados. Y el salmista te llama hoy la atención y te dice: mirad, esto es bueno, que permanezcan juntos en armonía. Juntos. Este pasaje bíblico está llamado a aplicarse solamente a los que hemos sido salvados. No puede calificarse o no puede aplicarse al no cristiano, porque el no cristiano tiene dos cualidades muy notables. Número uno, es que está lleno de orgullo. Y el orgullo no te deja compartir con los demás. ¿Sabía usted? El orgullo te hace unitario, seleccionista. El orgullo te lleva solamente a llevarte bien con los que te caen bien. Y mantienes tu grupito porque ese es el grupito que te comprende, te entiende. Este pasaje no es para ellos. Este pasaje es para aquellos que Dios, a través de Cristo Jesús, lavó con su misma sangre a todos por igual. Entonces, como el hombre no regenerado tiene su corazón lleno de orgullo, no lo puede admitir. Pero no solamente tiene un corazón lleno de orgullo, sino que está dominada su mente por el egoísmo. Son dos vicios que se oponen tajantemente al verdadero amor de Dios, a la verdadera unidad. Y esto debe ser tratado correctamente con la palabra. Esto debe ser tratado correctamente con el único antídoto que se llama palabra, las Sagradas Escrituras. Y estas deben confrontarte. Y estas deben enseñarte. Y estas deben instruirte. Y estas deben guiarte a toda verdad y a toda justicia. Porque es la palabra de Dios y es su deseo santo. Es el deseo tan santo que Dios quiere que, de la forma en que Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, que su iglesia también sea uno. Normalmente siempre recito el versículo que encontramos en Gálatas 6:2, un versículo conocido, que dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley. Mis amables hermanos, es que usted y yo pertenecemos a un cuerpo. Es cosa que lo conocemos muy bien. Pertenecemos a un cuerpo y somos miembros de ese cuerpo, pero no todos somos iguales. Pero pertenecemos a un cuerpo y debemos estar unidos a ese cuerpo. Si nos despegamos de ese cuerpo, no somos partes de él. No somos parte de él. Por mucho que usted diga: no, es que yo soy parte. No, no es parte de él. Usted necesita estar apegado a ese cuerpo para formar parte de él. Y ahora vengo y lo aplico a nuestras vidas. Usted necesita estar apegado a la iglesia que es de Cristo. Debe amar la iglesia de Cristo. Debe trabajar con la iglesia de Cristo, porque este es un miembro de la iglesia de Cristo. Si no le gusta, si no lo siente, es muy probable que usted no sea parte de la iglesia de Cristo. Pero si usted se goza, se deleita, usted es parte de esa iglesia. Y el amor de Cristo fue derramado por usted. Por lo tanto, andad en amor, así como también Cristo y se entregó. Eso nos gusta escuchar, ¿verdad? Nos encanta tanto escuchar que Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario por mí. Pero mi egocentrismo no me deja que, como Cristo se entregó por mí, yo también ame a los demás. Yo te invito esta noche a reflexionar. Estoy amando a los demás, caminando con los demás, como Cristo demanda que camine, como Cristo quiere que camine. Miren, hermanos, nadie puede vivir en paz, nadie puede vivir en amor, al menos que la obra redentora que Dios puso como el único medio para encontrar paz en Él haya sido eficaz en nuestras vidas. El mundo no tiene paz. El mundo vive en odio, el mundo vive peleándose todo el tiempo. La iglesia no debería. Si la sangre de Cristo, si el sacrificio de Cristo, si lo que Dios hizo, esa obra redentora que Dios hizo a través de Cristo Jesús, fue eficaz en tu vida, mis amables hermanos, ¿cómo debemos andar nosotros? En amor, como también Cristo nos amó. En amor, como también Cristo nos amó. Y no solamente nos amó, sino que para mostrar ese amor tuvo que sufrir Él en nuestro lugar. Sufrir Él en nuestro lugar para ir avanzando. Si esa grandiosa obra fue eficaz en tu vida, este salmo es para ti. Este salmo es para ti. Entonces, piensa un momento, Cristo Jesús me amó, Cristo Jesús se entregó, Cristo Jesús me perdonó, ahora soy libre. Y podemos repetir una y mil veces, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Si ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, el llamado que nos está haciendo el salmista hoy a mirar, a deleitarnos en las cosas, es de beneficio, es grandioso, es glorioso, es de buen sabor a nuestro paladar espiritual. ¿Por qué? Porque me deleito en ello, porque me gozo en ello. Y si eso es verdad en nuestras vidas, entonces hoy yo puedo venir y decirte: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo cantamos, lo cantamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. ¿En qué? Juntos, en unidad, habitar en unidad. ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerda, lo que pasa es que no lo quiere cantar. Lo que pasa es que usted cobra para cantar, ¿verdad? Hermanos, qué glorioso mensaje. Qué glorioso mensaje. Y la palabra nos sigue diciendo: entonces, cuando tú escuches este mensaje o estas palabras de atención, se activa un sentimiento puro en ti, de admiración, de gracia, de glorificación, que es el resultado de la eficacia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en nosotros. Y eso debe ser, mis amables hermanos, glorioso. Mirad, el salmista dice mirad, o sea, es lo que está diciendo: mirad, qué precioso, qué encantador, qué agradable, qué armonioso. hermanos juntos, literalmente, juntos, miembros del pueblo de Dios, en armonía literalmente. Tal armonía está aprobada, autorizada por las Sagradas Escrituras. ¿Sabía usted? Empezando desde el Antiguo Testamento, allá en Levítico capítulo 23, versículo 2, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Unidad. Santas convocaciones. Y comienza a dar un listado. Hechos capítulo 1, versículo 4. Nos habla nuevamente. Y estando juntos. Escucha usted la connotación de las frases. Y estando juntos, les mandó que no se fueran, que permanecieran juntos de Jerusalén, sino que esperasen por la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Juntos, en unidad, juntos. En esos versículos hay un denominador común: unidad, juntos. Las reuniones de los hermanos, los cultos a Dios, al Dios vivo, las Sagradas Escrituras las connotan como con una connotación específica, nombrándolas como santas convocaciones. Bueno, y esta reunión que tenemos hoy aquí, esta convocación que tenemos aquí, es una santa convocación. No escucho amén, pero es una santa convocación. ¿Cuántos aquí somos santos? Ser santos porque yo soy, y todos los santos reunidos, seguidores de Jesús, esta es una santa convocación, que deberíamos estar alegres, felices, regocijándonos en el Señor. Número uno, porque venimos a cantar, porque venimos a darle gloria a Dios, gracias a Dios, y a la vez a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Y en esta santa convocación, todos los santos se reúnen para glorificar a aquel que nos hizo santos. Aquel que no escatimó a su hijo, sino que dijo: ve a la cruz, muere, y el resultado somos todos los santos en Cristo. Todos. Las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos, aquellas que nos hacen sabios, nos mandan a convocarnos en estas santas convocaciones. De manera que si usted se le convocó hoy aquí, en seguidores de Jesús, esta reunión es proclamada como una santa convocación. Aquí usted no vino a ver qué consigue. Aquí usted no vino a ver cómo adora el vecino. Usted vino aquí a continuar adorando al Creador. Es más, usted ni vino a adorar. Usted vino a continuar esa adoración que debe estar todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana, a cada momento. Su vida debe ser una completa adoración al Señor. Su vida es una completa adoración al Señor. Todos los días, lo que dices, lo que piensas, lo que escuchas, lo que miras, debe ser agradable ante los ojos del Señor. Entonces, si tenemos una vida en la cual agradamos al Señor en todo, cuando miramos, mirad cuán bueno, eso es deleite para mí, eso es gozo para mí, porque continúo refrescándome, continúo adorando al Señor, y esto me parece glorioso. No me parece aburrido, no me parece que ya lo conozco, porque es su palabra, es su palabra. Venimos todos con un solo propósito, y ese propósito es seguir exaltando al Dios soberano, creador del cielo y creador de la tierra. Y aunque esto sea imposible para nuestra naturaleza, porque muchas veces lo es, Pero sabe que la gracia divina asombrosamente hace que lo imposible de nuestra naturaleza sea posible ante los ojos de Dios. Lo imposible de nuestra naturaleza sea posible ante los ojos de Dios. Segunda de Crónicas 32. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Mire esta parte del versículo. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles ¿qué? Un solo corazón. ¿Cuántos de aquí nos acordamos de un versículo allá en Ezequiel donde dice que usted y yo teníamos un corazón de piedra, ¿verdad? Y él vino, quirúrgicamente interfiere y saca ese corazón de piedra e inserta un corazón receptible a su voz. Un corazón adorador, un corazón agradecido, un corazón que sepa agradar al Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. No por lo que me pueda dar, no por lo que yo pueda encontrar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por mi vida. O sea que independientemente de cómo Dios nos quiera llevar en ese caminar, mis amables hermanos, es lo de menos. Nuestro estado de agradecimiento no depende de cómo Dios me tiene. Nuestro estado de agradecimiento no depende de cómo yo me siento. Depende solamente y únicamente de la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso basta, porque es suficiente. Eso basta. Entonces dice el versículo de 2 de Crónicas 30:12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Un solo corazón para cumplir el mensaje del rey. Jeremías capítulo 32, versículos 39 y 40. El versículo que le mencionaba. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Miren, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Aquí no hay 10 corazones, aquí no hay 25 corazones, aquí no hay 50 corazones. La palabra dice que es él nos ha dado un solo corazón. ¿Y para qué lo hizo? Y dice, y un solo camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor, ¿dónde? En el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Con mucha más razón ahora puedo leer el versículo y entenderlo mejor de esta manera. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo esto, ¿quién te va a recoger, amada iglesia? Jehová. Él dará un corazón. Él pondrá deseos santos en ti. Él pondrá deseos de glorificación. Y dice, y pondré el temor en ellos para que siempre anden en mis caminos y estaré con ellos perpetuamente. No un momento, no cuando tú te portaste bien. Perpetuamente. Porque su sacrificio cubre multitud de pecados. Entonces, mis amables hermanos, ¿vale la pena sí o no vivir agradecido con el Señor? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque todo el beneficio de su gracia lo tenemos. Todo el beneficio de lo que Cristo Jesús, el mérito que Jesús hizo ante Dios, ese beneficio cayó sobre nosotros y ya no hay más condenación. Aunque todavía nosotros se nos haga imposible querer decir que podemos cumplir, porque tenemos todavía un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? que nos ataca todos los días. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: miserable de mí, miserable de mí. Pero su mente, su corazón deseaban exaltar al Dios vivo. Aunque todavía en los cristianos hay un cuerpo pecaminoso, y eso hace que hayan barreras muchas veces para enfrentar la realidad, debemos vencer esas barreras. Pagar el precio por el amor de Dios, mis amables hermanos, vale la pena. Vale la pena. Y no solamente vale la pena, sino que debemos restaurar esa sensibilidad de aprecio y de amor con nuestros hermanos, levantándonos o levantándoles cuando lo necesitan. Cuando lo necesitan. ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al principio decía: tenemos la misma esperanza, tenemos la misma fe, hemos sido lavados con la misma sangre, tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo mediador, tenemos todas las grandes cosas espirituales a nuestro favor juntos. Entonces, vivamos en unidad. Vivamos en unidad. Si tu hermano tiene al mismo Cristo crucificado en la cruz, si tu hermano tiene la misma fe, si tu hermano tiene al mismo Padre, si tu hermano tiene la misma esperanza, ¿qué te hace ser indiferente con él? Si tú no tienes la misma esperanza que él, es muy probable que tú no tengas la misma esperanza y estés perdido. Y él esté una esperanza viva. Por lo tanto, te invito a que te evalúes y pienses: ¿qué me hace ser más que los demás? Si la misma sangre que lavó a mi hermano me lavó a mí. Si la misma fe que tiene mi hermano es la que tengo yo. Si el mismo Padre que escucha sus peticiones, escucha mis peticiones. Si el mismo Cristo que murió en la cruz por él, murió también por mí. Si la misma gracia que recibió él, también la recibí yo. Y podemos seguir haciendo un sinfín de números de bendiciones que tenemos los cristianos. Eso, mis amables hermanos, nos lleva a una realidad. Debemos vivir en unidad, como un cuerpo que somos, como un cuerpo que Cristo Jesús nos ha comprado. Rindamos culto juntos. No se quede en casa. Compartamos con nuestros hermanos las bendiciones de Dios. Mire, hoy me llamaba mucho la atención en estos días. ¿Cuántos conocen al hermano Joseph y Jackie? Él en el grupo de hombres dijo que su esposa estaba a punto de dar a luz y estaba en el hospital. Me llenó mucho de alegría cuando todos los hermanos estaban dándole ánimo. No era él que estaba sufriendo, pero le estaban dando ánimos a él, ¿verdad? Inclusive el jueves estuvimos orando por él. Y me llena mucho de alegría que todos los hermanos juntos, contentos por el hermano. De igual forma, si un hermano está pasando un momento difícil, ¿cuál debería de ser nuestra reacción, hermanos? La misma. Porque somos una familia en Cristo. Somos su cuerpo. Somos su iglesia. Y debemos actuar de la misma manera. Sobrellevar los unos, ¿verdad?, la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Bueno, pero Usted me puede decir, hermano, usted está hablando de qué significa entonces habitar en armonía. Hermanos, no se trata simplemente de encontrarnos con un grupo de hermanos. No se trata de venir el domingo y estar juntamente con nuestros hermanos y que eso ya se connote como armonía. No. La connotación aquí, en el Salmo, la palabra de habitar aquí en el Salmo significa permanencia. Permanencia. Nos habla de algo en lo que se persiste. De un funcionamiento permanente entre hermanos. Algo que persiste, algo que está ahí, algo que sigue, algo que seguirá el día de mañana, algo que seguirá el siguiente mes, y si Dios nos presta vida, seguirá el próximo año. De eso se trata. No de un simple sentimiento que lo sentí hoy, pero el día de mañana no lo tengo. No. El salmista está diciendo: persistan, manténganse, continúen hasta el día que el Señor venga a llevarnos. Hermanos, yo le hago una pregunta. Si usted no soporta al hermano que tiene a su lado, ¿cómo va a ser en aquel día en el cielo? ¿Ah? Así que es mejor que comencemos ya. Y que nos evitemos lágrimas. Y que nos evitemos enojos. Y comencemos a mirarnos como familia, como Cristo, como cristianos que somos. Como un equipo que Dios ha puesto para que trabajemos juntos. Amada iglesia, ¿quiere que le diga algo? Esta es una bofetada a esta cultura seleccionista en la que vivimos. Vivimos la cultura, bueno, hablo de la cultura latinoamericana, y yo creo que en todas las culturas hay ese seleccionismo, ¿verdad? Que yo estoy con este grupo porque este grupo es quien me entiende. Yo voy con ciertos hermanos porque ellos, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos manda a hacer. La Biblia nos manda a estar todos. Hay algo que a mí me impresiona mucho y me llama mucho la atención acerca de la iglesia primitiva. ¿Cuántos aquí han leído de la iglesia primitiva? Dice la Biblia que permanecían juntos y que tenían todas las cosas en común. Pero nos llamamos iglesia cristiana bíblica. Nos llamamos seguidores de Jesús, reformados. ¿En verdad estamos haciendo lo que hacía la iglesia primitiva, que permanecían juntos? ¿O usted quiere decir que hoy la iglesia reformada es mejor que la iglesia primitiva? Lo dejo a que medite un momento en eso. Esa actitud individualista que no te permite relacionarte con todos en la iglesia, solamente con los que te caen bien, quiere que le diga algo, es antibíblico. Es antibíblico, no es bíblico. Mis hermanos, la palabra nos manda que seamos uno como Él es uno. Y muchas de las descripciones que algunos hermanos hacen de ellos mismos cuando dicen que nadie se meta conmigo, porque yo no me meto con nadie, no es bíblico, por mucho que usted se quiera cuidar. Escuche con atención esto. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Pero usted sabe que hay una segunda parte de esa primera parte. ¿Qué dice la segunda parte? Y dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí podríamos quedar un poco cortos, ¿verdad? Pero hace una finalización con broche de oro y dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos creemos aquí en las Sagradas Escrituras? En la ley y los profetas. Entonces, estos dos grandes mandamientos que se nos dio, donde se nos dice, Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice al final, de estos dos mandamientos, en una versión dice, y de estos dos grandes mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Tú te llamas cristiano, tú te denominas cristiano. Tú te llamas seguidor de Jesús. ¿En cuál de los dos te has detenido o te deleitas en los dos grandes mandamientos? Y dices, no, es que yo amo al Señor con todo mi corazón, pero mi hermano no me cae bien. Yo amo al Señor con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, pero hay unos que no me los paso. Entonces no estás amando al Dios soberano. Entonces no estás amando al Dios que dio a su Hijo para que muriera por ti. Por ende, no vas a amar al prójimo, que dice el versículo siguiente. Pero si amas al Señor con todo tu corazón, amas al Señor con toda tu mente, amas al Señor con todas tus fuerzas, el siguiente gran mandamiento será también un deleite para ti. Será un deleite para mí. Uno de los problemas de los judíos ortodoxos en tiempos de Jesucristo y en gran parte de hoy era la infinidad de mandamientos o preceptos de carácter moral y ceremonial que era necesario observar. Jesucristo, sin abolir la ley antigua, puso el acento principal o el acento principalmente en lo interior, en la interioridad de los actos. Amar el corazón y no en el cumplimiento externo de aquellos 613 mandamientos que tenían todo el pueblo judío, entre los cuales están las leyes ceremoniales, las morales, los 12 mandamientos, 613 mandamientos, pero Jesús los resume en dos. Primero los tenemos en ¿cuántos mandamientos? En 10 mandamientos, y luego Jesús viene y los resume a solo dos mandamientos. Y estos dos mandamientos, mis amables hermanos, tienen el peso de todas las sagradas escrituras, porque la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se reduce en dos grandes mandamientos. ¿Por qué lo dice? Y estos dos son toda la ley. Toda la ley. Los cristianos estamos unidos por un vínculo inquebrantable llamado Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no es de él. Miren, hermanos, vivir juntos en armonía no significa uniformidad en todos los pensamientos y cosas. Nunca podremos hacer eso mientras tengamos un cuerpo pecaminoso. Hasta que lleguemos al cielo con mente, cuerpo glorificados, entonces tendremos una sola percepción de todas las cosas. Mientras, sí van a haber indiferencias, pero el punto no es ese. El punto es que Dios te ha llamado a convivir, nos guste o no nos guste. Eso es como alguien, uno de los predicadores que hemos tenido con nosotros aquí, en cierta ocasión dijo, hablando acerca de las parejas o de los esposos, Dios no te llamó a entender a tu esposa. Dios te llamó a amarla. De igual forma las mujeres. Dios no te llamó a entender a tu esposo, Dios te llamó a amarlo. De igual forma la iglesia de Cristo. Dios no nos ha llamado a entender a nuestros hermanos. Dios nos ha llamado a convivir juntos. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? El salmo que leímos. Es bueno, es deleitoso, es glorioso, es armonía. Entonces, el llamado que hace el salmista es como que si él se para en una tarima, está un pueblo, está el pueblo de Dios ahí, y el pueblo de Dios ha perdido su mente, ha perdido el blanco que es Cristo, y está desviando su mente en cosas materiales, en cosas que le benefician a él, a ellos, por lo cual ha dejado la amistad con los hermanos, ha dejado la hermandad. Entonces el salmista se para y dice: hey, mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después los versículos 2 y 3 son simbolismo que él utiliza para aseverar el versículo 1. Bueno, decía: en aquel día cuando tengamos cuerpos glorificados, entonces tendremos una sola percepción de todas las cosas. Pero aún así, nosotros tenemos cosas muy importantes aquí en este lado de la eternidad. Y vuelvo y repito, no quiero sonar repetitivo, pero vuelvo y repito, nos une la misma sangre del Cordero. Nos une la misma fe. Nos une Cristo Jesús. Y eso basta. Eso basta. Y mientras caminamos a la casa de Jesús, a la casa que Él fue a preparar, que Cristo preparó para que vivamos en ella, tenemos la obligación de gozarnos, de llevar las cargas los unos de los otros y no caminar individualmente hacia la meta, sino más bien caminar juntos en armonía, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, si compartimos al mismo Salvador, si compartimos la misma fe, las mismas pruebas, las mismas aflicciones, y si esperamos el mismo día de glorificación, y si esperamos al mismo Redentor, y si esperamos a Cristo Jesús, entonces vivamos en armonía con los demás. Hay un pasaje bíblico que dice: y en cuanto a vosotros, procurad estar siempre en paz con los demás. Versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Buen óleo, barba de Aarón, era básicamente la santa unción usada para consagrar a aquellos sacerdotes. Y usted eso lo puede encontrar allá en Éxodo capítulo 30, de los versículos 25 al 30. Un símbolo del Espíritu Santo llenando de poder al pueblo para el oficio sagrado. Entonces, el salmista dice: miren, como el buen óleo que tiene mucho que ver y que baja por la barba de Aarón hasta su vestidura, y esa conexión perfecta que existe entre el óleo y lo que él describe, de esa forma es muy importante que en su iglesia estén juntos. Así como estos no pueden estar separados, es un ejemplo, es un símbolo que le está poniendo. Nosotros debemos vivir siempre en armonía. Esta unidad del aceite, cuello y barba equipa al pueblo para servir, para el servicio sagrado. Pues es de igual forma, el salmista nos dice hoy: mirad cuán bueno. Y luego utiliza el otro símbolo en el versículo 3, donde dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Y termina el versículo diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que esto suena muy, ¿verdad?, por aquel lado, cuando hablamos de bendiciones. Pero si la palabra de Dios nos dice que cuando vivimos en unidad con nuestros hermanos, Dios envía bendición y vida eterna, es porque es así. Hermanos, las familias serán bendecidas. Nuestras vidas serán bendecidas con las bendiciones espirituales. Nuestros hijos serán bendecidos con las bendiciones espirituales. Si así lo hiciéramos. Y dice la palabra al final, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El salmista decía, yo me alegré con los que decían. Yo creo que no todos tenemos la misma capacidad para decir, yo me alegro como el hermano habla. Yo me alegro como el hermano predica. Yo me alegro como el hermano sirve. Yo me alegro como el hermano hace. Todos tenemos esa misma capacidad. Deberíamos. Porque somos parte. Entonces el salmista dice, yo me alegré con los que decían, y él es específico en decir, a la casa de Jehová iremos a habitar, a adorar al Señor, a adorar al Creador. Y el símbolo del poder de Dios para renovar vida en Sion, el centro del reino de Dios y hogar en su presencia en el templo, es básicamente lo que nos dice el versículo 3. La unidad del pueblo de Dios para adorar en unidad y en espíritu en Cristo es un don del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos allá en Efesios capítulo 4, versículo 3. Hermanos, la bendición que Dios da por obra del Espíritu Santo a su iglesia unifica en la tierra, unificada en la tierra, es solo el anticipo de la plenitud de gozo que en aquel día vamos a encontrar en el reino de los cielos. Para reforzar esto, vaya a Romanos 8:23. No lo voy a leer, pero si usted quiere, hágalo. El gozo que hoy entre hermanos nos mostramos es solamente el anticipo del gozo en la plenitud que en aquel día nos encontraremos. Y termino con estas básicamente tres aplicaciones. Como cristianos, no haces el trabajo bien que Dios te ha mandado hacer si eres individualista. Vuelvo y repito, no eres un cristiano fiel si no haces bien o si eres individualista. Porque el Señor nos ha mandado a vivir en unidad los unos con los otros. Número dos, no estás siendo tan bíblico si no tienes una unidad con tus hermanos. Aunque te llames reformado, aunque te llames bautista, o llámate como te quieras llamar, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. No estás siendo tan bíblico si no tienes unidad con tus hermanos. Y la última, las bendiciones y vida eterna están a tu favor cuando miras cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vuelvo y repito la tercera. Las bendiciones y vida eterna están a tu favor cuando miras cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la oportunidad que nos das, Cristo Jesús, de venir a tu casa, Señor.